Ya en comunicación con Gilberto Osorio, el expresidente de Dulsan Orgánica S.A. Muy buen día.
Muy buen día, gracias por la llamada.
Bueno, Gilberto, te estábamos llamando por lo siguiente. Este tema, recién estuvimos hablando y leyendo informaciones también con el ministro de Industria, hablaba de un cierre de negocio, algo así como 88 millones de dólares en la feria Cial. Ustedes también formaron parte, una de las 28 empresas que justamente cerrado negocios después de esta feria.
Sí, sí, nosotros fuimos uno de los participantes también de esta feria. Estábamos 28 empresas y Dulsan Orgánica, en su segunda presentación en esa feria, marcó presencia de vuelta en ese evento.
¿Cómo fue esto, la experiencia y sobre todo, de qué productos estamos hablando que ustedes cerraron negocios en esta feria?
Bueno, en nuestro caso, nosotros trabajamos con la exportación de sésamo, maní, chía, porotos, hierbas medicinales y aromáticas, aceites de sésamo, aceite de chía. Y bueno, en esta feria que dura 5 días en París, se alquila, se renta un espacio, un hall que es a nivel nacional, a nivel de Paraguay, en el cual estamos las 28 empresas. Bueno, 23 estábamos ahí, pero las demás eran las de carne, que estaban en otro pabellón, porque dentro de las 28 incluyen también las empresas, los frigoríficos. Entonces, en el pabellón donde estuvimos nosotros, la tendencia es exponer ahí, recibir visitantes, eventualmente uno puede hacer ya de antemano invitaciones a clientes, a contactos que se dedican a la importación de los rubros de referencia, de acuerdo a los rubros que ofrece cada empresa. Entonces, es una feria bastante interactiva, donde los clientes se acercan, hacen sus preguntas sobre los productos. Nosotros tenemos todos los materiales publicitarios, las fichas técnicas, los muestrarios, y bueno, empieza un trabajo de venta prácticamente comercial desde que se abre la feria hasta la última hora hasta que se cierre. La tendencia es, ¿verdad?, ofrecer, tratar de cerrar ya negocios en ese momento. Lo que se pueda cerrar en ese momento se cierra, y lo demás que se convierte en potencial venta pasa a depender, ¿verdad?, de envíos de muestras, cotizaciones, eventuales visitas de segunda oportunidad, puede ser del cliente o de nosotros mismos otra vez al cliente final. Y en 5 días uno va cerrando lo que puede y también generando los contactos pertinentes.
En el caso de ustedes, ¿de qué productos estamos hablando que cerraron?
Nosotros lo que cerramos más es sésamo, maní y chía. Y bastante intención de compra de stevia también.
Exacto. ¿Y esto cómo es? O sea, ¿son las semillas ya embaladas? ¿Cómo es para que nosotros tengamos una comprensión?
En nuestro caso, nosotros ofrecemos materia prima, pero elaborada ya a tipo de exportación a un 99,97% de pureza. Nosotros compramos materia prima de campo, de pequeños productores, pequeños, medianos y grandes productores. Le damos una industrialización en el sentido de que ponemos a punto en cuanto a la pureza. Se seleccionan las semillas, pasa por un proceso de selector óptico, en el caso del sésamo, tanto blanco como negro, y se embalan en bolsas de 50, 25, 30 kilos y van exportados en contenedores. En el caso de los aceites, suelen ir en tambores de 20 litros. Y así, dependiendo de la necesidad del cliente, pueden ir embalados en bolsas plastilleras o bolsas de papel craft.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿este en qué cantidad? ¿Se puede hablar de montos de lo que ustedes han exportado, han cerrado?
Bueno, en mi caso, aproximadamente $1.200.000 por ahí cerré en esa feria. Y tengo intención, ¿verdad? Tengo potencial venta de lo que va del año ya. Y el próximo, de acuerdo a envío de muestras, calculo que alrededor de 2,5 millones más otra vez.
O sea, $1,200,000 ahora y con una posibilidad de 2,500,000, que es normal, digamos, que ocurran estos periodos de envío, aceptación, ver calidad, etcétera.
Sí, depende mucho del mercado internacional, depende de la producción de otros países. Nosotros tenemos normalmente, ¿verdad?, competidores afuera, como África, India, que de vez en cuando ellos también están con escasa producción o precios no tan competitivos, entonces podemos nosotros entrar a competir también. Pero siempre tenemos una ventaja, que el producto paraguayo de por sí tiene ciertas cualidades en cuanto a sabor, en cuanto a pureza, y también nos consideran un país bastante serio en cuanto a cumplimiento de contratos, porque algunos otros países de repente tienen precios muy bajos, pero no cumplen los contratos. Entonces la tendencia de esta feria es una vidriera para nosotros. Nosotros, en mi caso, yo ya tengo como 5 ferias por ahí donde presenté mi empresa. Voy personalmente la mayoría de las veces. El cuadro evolutivo de ventas de mi empresa, prácticamente a partir de que empecé a subirme a estos proyectos de feria, me ayudaron a incrementar bastante los volúmenes de ventas anuales que estoy teniendo. Porque si voy a ir por cuenta propia es un poco difícil. Tiene sus costos y en fin, estamos trabajando día a día. No es fácil, es también difícil competir con otros países, como le digo, pero ahí estamos siempre tratando de ofrecer la mejor calidad posible, el volumen indicado para cada mercado.
Exacto, y sí. Ustedes, por ejemplo, dentro de lo que es la empresa que tienen lo de Dulzán Orgánica, S.A., ¿cuántas personas trabajan? ¿Cuáles son directas y cuáles las indirectas? Porque las indirectas son estos pequeños o medianos productores, ¿no?
Claro, en cuanto a producción, alcanzamos entre 5.000 a 10.000 familias productoras, lo que solemos tener el impacto, digamos, socioeconómico ya de la parte productiva. Y en cuanto a funcionarios acá de mi empresa, fijos, contratados y, digamos, a destajo, dependiendo de las épocas de cosecha, como un mínimo estable, estamos entre 15 empleados, y en épocas de cosecha solemos alcanzar más o menos 40 a 50 empleados.
Y sí, qué importante, cuanto más crecimiento, porque horas. No es solamente de los directos, sino la generación también de recursos para los indirectos, o por ejemplo, ver, finalmente ustedes ven el mercado para nuestros productores, ¿no?
Totalmente, esa es la, nosotros dependemos de la producción nacional. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy productor, no soy granjero, no soy agricultor. Entonces lo que yo hago son las alianzas, hago, digamos, la contratación de grupos de productores, comités, acopiadores. Lo que ofrecemos son semillas certificadas, capacitaciones de parte de nuestros técnicos, elaboración de materiales instructivos, promoción, y nosotros nos dedicamos a comercializar, que es lo que sabemos hacer, vender. Entonces, como se dice vulgarmente, cada chancho en su chiquero, ¿verdad? Porque aparte que son productos que de manejo bastante artesanal, es difícil de manejar, por ejemplo, 100 hectáreas, 200 hectáreas de sésamo confitero para Japón, porque requiere mucha mano de obra, ya que la cosecha es manual, la trilla es manual, el zarandeo es manual, el embolsado, todo es manual. También existen algunas variedades de sésamo y chía, por ejemplo, que son de procesamiento, de producción mecanizada, que es un poco más fácil. Eso nos ayuda a hacer volumen, pero gran parte de esos 5.000 a 10.000 productores que en este momento trabaja para Dulzán son pequeños productores. Y la tendencia es aumentar, ¿verdad? A medida que yo voy aumentando el mercado, voy aumentando mi abanico de clientes, también voy aumentando zonas de producción.
No, totalmente. Qué importante todo esto, y sobre todo desafíos, ¿no? Porque cuando usted habla de un 99.7% de pureza de los productos, eso significa también pasar por controles de calidad que son muy exigentes. Por ejemplo, ¿a qué mercados ustedes llegan en esta primera que estamos hablando?
Nosotros enviamos prácticamente a 30, 40 países, estamos enviando Asia, Europa, Medio Oriente, Centroamérica, En el caso del sésamo, el mayor comprador siempre es Japón, con un 50-60% de toda la producción de sésamo confitero elaborado por pequeño productor. En el caso del sésamo mecanizado, va más a la zona de Turquía, Medio Oriente. En el caso de la chía, se va mucho a Estados Unidos y Europa. En el caso de Europa, Alemania, Holanda, Bulgaria, República Checa. Esos países compran bastante chía y el mayor comprador de chía es Estados Unidos. En el caso del maní, de la variedad Runner, que está producida mayormente por los menonitas del Chaco, con quienes tenemos alianza, con la cooperativa Noiland y otros menonitas productores, se va mucho a Europa del Este. Rusia, Ucrania es lo que más compra de nosotros. Yo tengo la ventaja de uno de mis socios es ucraniano, es de la zona, entonces tenemos idioma, tenemos contacto bastante bueno con ellos. Entonces, en esa diversidad de productos, en el caso de la stevia, el canje, nosotros vendemos hojas secas prensadas, que van mucho a la industria de té, para países así de consumo de té masivo. En Inglaterra, también en Europa del Este, que hacen infusiones y los saquitos de té, para endulzar un poco. También se va el cedrón Paraguay, cáscara de naranja agria, cedrón capií y todos esos productos. En el caso de mi empresa, nosotros diversificamos porque queremos cerrar el ciclo anual, ¿verdad? Porque si vamos a tener solamente una cosecha de un producto, trabajamos medio año y el resto del año estamos parados. Cuando empezamos, así empezamos. Pero hoy en día ya tenemos, gracias a Dios, la ventaja de que cada ciclo productivo del año de los distintos rubros nos ayudan a estar ocupados 100% todo el año. Mi empresa cumple 10 años el año que viene. Esto es un trabajo, un proceso, ¿verdad? Los números que estoy contando, ¿verdad? Viene también de la mano de una cierta trayectoria que fui creando a lo largo de estos 9 años. El próximo año, el 15 de febrero, cumplimos 10 años.
Y sí, y eso obviamente nada es regalado, y sobre todo con calidad. Y supongo que cuando usted habla ahora, bueno, entre 5.000 y 10.000 pequeños productores, es lo que ustedes también tienen esos vínculos, no es un detalle menor tampoco, y que digamos pasa por desafíos que uno hace, ¿no? Porque irse y presentarse en este tipo de ferias, por más que también el MICO labore en dar ciertas características, exige de parte de ustedes cómo presentar esos productos.
Totalmente, tenés razón. Así mismo como está comentando Ana, nosotros es bastante sacrificado presencia en ferias, porque es cuestión de arrancar a las 5, a las 6 de la mañana, tener 45 minutos, una hora en tren hasta la zona ferial normalmente. Arranca de las 8 y media, 9 hasta las 5, las 6 de la tarde. Volver de vuelta a tu lugar un ratito. Ahí muchas veces cuando volvés al hotel ya tenés que estar haciendo las ofertas pertinentes, enviando los correos de los contactos que hiciste durante el día para ganar tiempo. También ahí aprovechamos para contactar otra vez con nuestra sede acá de Paraguay para ver cómo están las novedades. Y bueno, pero lo hacemos con mucho entusiasmo, mucho optimismo, porque es una oportunidad que si uno no aprovecha es difícil de recuperar. También nos sirve para ir a mirar, por ejemplo, la tendencia de mercado, ver cómo están los países competidores nuestros, porque están todos presentes ahí. Entonces uno, que más que menos, también va a mirar un poquitito qué está ofreciendo África, qué ofrece México, qué ofrece India, qué calidad, qué precios. Y hacer un poquito de trabajo de investigación. También vemos los diseños de packaging, los empaques, ¿verdad?, que usan los distintos países, que son impresionantes. Cada diseño de packaging, que ahí sí, yo creo que en Paraguay tenemos que meter un poco de mano dura para un poco sorprender, porque todo entra por los ojos. Cuando ves un empaque hermoso, llamativo, el producto normalmente se vende solo. Entonces, un montón de factores. Por eso yo valoro mucho estos apoyos que nos están dando la gente del Ministerio, de Rediex, porque de otra forma es difícil. Ustedes saben que nuestro costo hoy en día acá en Paraguay no es más tan simpático, el costo de vida, el costo de pasaje. Estamos lejos de las zonas de comercio masivo, no tenemos salida al mar, digamos, directo, dependemos de un tránsito de 10-12 días por río. Los fletes son más caros, tardan mucho más, pero igual los mercados aprecian y valoran nuestro producto, y es cuestión de que nosotros trabajemos con seriedad y ofrezcamos lo mejor de nosotros. El impacto socioeconómico, aparte de esos 5.000 a 10.000 productores que estamos hablando ahora, tenés que tener en cuenta fleteros, compañías marítimas, despachantes de aduana, hasta el vendedor de remedio yuyo de los caminos de donde salen los productos están beneficiados. Entonces, toda una cadena comercial armónica, que estos productos también hay que tener en cuenta que dependen mucho de la asistencia del Estado. Porque nosotros también, cuando hablamos de pequeños productores, siempre dependemos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del MIC, del DEAC, del SENAE, de manera que se pueda llegar a toda esa cantidad poblacional de productores. Porque son muchos, son pequeñas fincas, y hay que llegar a todos en la asistencia. Y con nosotros, con 5 o 10 técnicos por cada empresa, también es difícil llegar a todos. Entonces, toda una cadena comercial, una alianza público-privada que es siempre estratégica y buena para nuestros negocios. Uh-huh. Y ustedes mismos, los de la prensa, en difundir justamente estas actividades.
Bueno, Gilberto Osorio, gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo a su amable audiencia.
Igualmente. Gilberto Osorio, presidente de Dulzana Orgánica S.A.